Turning now to the book of Genesis, chapter 18, and verse 1.
Voy ahora al libro de Génesis, capítulo 18, versículo 1. Libro de Génesis, capítulo 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar, la llanura de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y nuestro tema es cómo la iglesia es preservada. La familia de Abraham representa la iglesia de Jesucristo por todas las épocas. Y este episodio quizás siguió muy cerca o inmediatamente a lo que vemos en el capítulo 17, la revelación de Dios. Eso no es claro de lo que leemos en la Escritura. Pero debo mencionar que este capítulo 18 con frecuencia recibe críticas de gente cínica que dicen que tiene elementos copiados de mitología pagana. Si alguna vez oyen semejante crítica, estén tranquilos que esto es pura especulación, que no tiene una base genuina. Sí, hay algunas similaridades con otros registros literarios. Sin embargo, lo más probable es que tales tradiciones religiosas o paganas fueron copiadas de aquí, porque el nivel de esto es mucho más elevado de lo que se ve en aquellas fuentes. Se nota la corrupción del lenguaje en los otros materiales. Por tanto, es grave especulación decir que cualquier material aquí ha sido copiado de esos materiales que son inferiores. Porque recordemos que esta es la palabra de Dios, que este capítulo es consistente con todos los capítulos de la Biblia, que tiene el mismo tema, que va de cubierta a cubierta, un solo tema, y el libro es consistente. Ahora, es posible que el uso de la palabra Jehová, quizá la manera en que Dios se presentó fue Cristo, Cristo preencarnado. Hay una palabra para eso, una teofanía. Recuerden lo que consideramos el último estudio bíblico, Juan capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto a Dios, el Hijo de Dios, Él le ha declarado. Así que, en base a ese texto, nosotros sabemos que las apariencias de Dios en el Antiguo Testamento, las teofanías, son apariciones de Cristo antes de ser encarnado, una teofanía. Y esa es la explicación más probable de cómo Dios se le presentó a Abraham. Se le presentó a Abraham en la llanura o encinar de Mamre, donde Abraham vivía. Y se sentó, Abraham estaba sentado a la puerta de la tienda de su tienda, en el calor del día, 3 de la tarde, cuando había mucho calor. Y por eso leemos en el versículo de Dios 2, alzó sus ojos y miró. Y miró. La palabra se usa para sugerir algo de sorpresa, algo que no se esperaba, y por supuesto no se esperaba. Era el medio del día, hacía mucho calor. Cualquier viajero no estaría viajando a esa hora. Y ve a tres hombres. No estaban al lado de él, porque él dice, salió corriendo. Cuando los vio, salió corriendo a recibirlos. Es un hombre tan cortés que se apresura a encontrarles para darles alivio y refrigerios. Y él se inclina a la tierra. quizá, bueno, muchas personas se dan cuenta o piensan que la razón por la cual Abraham se inclinó al suelo era porque sabía que estos tres hombres eran una representación, una comitiva de Dios. Y los escritores de tiempos antiguos razonaron acerca de esto. Y ahora nosotros sabemos que ha sido el Hijo de Dios quien se le presentó a Abraham. Y en el versículo 2, en el versículo 3, Abraham dice: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos. Es una frase típica del este, del oriente. No significa que Abraham se haya dado cuenta que Dios mismo le estaba visitando. Es una frase de cortesía. Cuando Abraham dice: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y Abraham los invita a sentarse bajo el árbol, que debe haber sido un árbol de buen porte. Y en el versículo 5 vemos la humildad de Abraham: y traeré un bocado de pan. Un bocado. Y Abraham era un hombre de dinero. Él de seguro traía un banquete, pero él no dice que les proveerá un banquete. Él dice: traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Y después vemos en el versículo 6 los arreglos de Abraham. Él fue deprisa a la tienda de Sara y le pidió que tomara 3 medidas de flor de harina, etc. Y fue a donde estaba el ganado y tomó él mismo el mejor ganado que podía ofrecer. Y tomó mantequilla y leche. Ahora algunas personas dicen, toda esta conducta muestra que Abraham sabía que era Dios. Otras personas dicen que no, que esto es cortesía y que si Abraham hubiera sabido que su visitante era Dios, no le hubiera ofrecido nada. Dios no necesita nada. Y luego el versículo 9 hay algo de conversación. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Ahora, a este punto, Abraham sin duda sabe que el visitante era divino. Le pregunta por Sara, su esposa. Es decir, sabía todo acerca de su vida. Esto es razonable, pero recordemos que Abraham era un hombre de importancia y era famoso. Así que es posible que no haya sido claro para él. Ahora, el ángel del Señor le dice a Abraham en el versículo 10, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Ahora, esto ya fue revelado a Abraham y Sara, incluso el nombre del hijo que habrían de tener y las promesas que iban a ser cumplidas en él. Y que el Mesías nacería de la línea de Abraham. Y luego en el versículo 11, Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzadas, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí. Ella no debería haberlo hecho, pero lo hizo entre sí. Y esta risa no era una risa de alegría, que fue la risa de Abraham en el capítulo anterior. Cuando Abraham, en la escritura, vemos que Abraham no dudó de la promesa, sino que tuvo fe firme en ellas. A él no se le corrigió por reírse en incredulidad. No, él creyó. que la promesa de Dios sería cumplida. Pero la risa de Sara era una risa de incredulidad, de falta de fe. Y ella no tenía la misma fe que Abraham, el mismo nivel de fe. Ahora, y esta es una de las razones por las cuales Dios y los ángeles se le aparecen a ellos para fortalecer la fe de Sara. ¿Por qué? Porque nada grande, nada de importancia se puede lograr sin fe. Si ella va a obtener esta gran bendición, este milagro, este nacimiento milagroso, no milagroso en el sentido de totalmente imposible, como el nacimiento de Cristo, no, por supuesto que no, pero para ser un instrumento para los planes de Dios, Sara necesitaba tener fe. Si, por ejemplo, ustedes solo oran por la escuela dominical de una manera mecánica, no tendremos bendición. Si no oramos con firmeza de fe y anticipación, expectativa, entonces no podremos ser usados por el Señor. Sara necesita edificar su fe. Sara necesita que su falta de fe sea reprobada. Cuando nosotros oramos, necesitamos asegurarnos que nuestra oración sea en fe, sabiendo que Él lo va a hacer y sabiendo que Él puede hacer todo aquello que sea agradable a Él, que sea apropiado. Y en el versículo 13, he aquí el reproche de Dios. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? No es que la haya oído. No es que Jehová haya oído a Sara. Fue una risa interna. Pero he aquí el Hijo de Dios preencarnado y Él sabe lo que pasó en la mente de Sara. Quizás Sara no hizo ningún tipo de ruido. Porque Sara se rió, lo vemos en el versículo 12. Después que he envejecido tendré deleite. Y luego en el versículo 14 tenemos esa afirmación que es importante para nosotros, para repetirla. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y Sara tenía miedo. Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. ¿De qué tenía miedo? ¿Juicio instantáneo? Quizá más bien tenía miedo de perder la bendición, pero su respuesta debe haber sido, y no quiero ser muy crítico de ella, debe haber sido de arrepentirse inmediatamente. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Arrepiéntete inmediatamente, de una vez, por toda mala conducta. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y luego, versículo 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Ahora, la manera equivocada de entender estas palabras es pensar que el Señor está contemplando, razonando o dudando si debería revelar sus intenciones a Abraham. El Señor no hace tal cosa. La mente del Señor está firme y determinada. Desde antes de la fundación del mundo, Él es Dios. Él conoce todas las cosas y Él conoce todo lo que Él hará. Esto es un mecanismo literario para llamar nuestra atención, para que nosotros veamos cómo Dios le informa a Abraham lo que hará, lo que va a hacer. Y leemos, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y la respuesta obvia es no. Dios tiene la intención de revelar esto a Abraham. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dios va a destruir a Sodoma. ¿Y por qué le dice esto a Abraham? ¿Por qué le informa de lo que va a hacer? Bueno, sin duda esto lo va a alarmar porque el sobrino de Abraham, Lot, está en esa ciudad con su familia. Él no debería estar allí, pero él está allí. Él está viviendo allí y él sabe que no debería permanecer allí. Ahora, hay dos razones. Y estas son las razones, pero tenemos que prestar atención para poder entenderlas. En el versículo 18, vean las razones por las cuales Dios va a informar a Abraham de lo que va a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Esa es la primera razón. Que de Abraham saldrá una gran nación y que el Mesías vendrá de él. Ahora, pero esa en sí misma no es una razón lo suficientemente buena para que Dios le revele a Abraham que va a destruir a Sodoma. ¿Cuál es la conexión entre estas dos cosas? ¿Cómo lo afectará en que Abraham vaya a ser una gran nación y el Mesías venga de él y la destrucción de Gomorra? ¿Cuál es el vínculo entre estas dos cosas? Ahora, deseo explicarlo un poco más adelante, pero veamos la segunda razón. Versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo sé que Abraham será fiel y que va a seguir en santidad. Y Dios aquí está claramente hablando bien de Abraham. Ahora, ¿esto es una buena razón para que Abraham sepa que Dios va a destruir Sodoma? No. No hay una razón sólida, una conexión entre estas dos. ¿Cuál es la razón entonces? Bueno, la razón suprema que nos es dada en estos versículos es el tema que hemos visto durante muchos estudios bíblicos entre el conflicto entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás, la simiente de Dios y la simiente del mundo, la separación entre el pueblo de Dios y el mundo. Por esta razón es que Abraham debe saber que Dios va a traer juicio sobre Sodoma. Ahora, prestemos atención de nuevo. Versículo 17. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dijo Jehová. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque el gran descendiente vendría a través de la familia de Abraham, Dios mismo. Bueno, esta necesidad de separación es una necesidad que debe permanecer, que permanece. He aquí la razón. Lot, el sobrino del sobrino de Abraham, se ha mudado a Lot. Él vive en esa cultura y a pesar de que la odia, odia la cultura y sin embargo está contento de vivir allí. Y él, Lot, se mudó a Sodoma y vive allí en oposición a lo que hemos estado viendo durante muchos estudios bíblicos de que debemos estar separados de la cultura pecaminosa del mundo. Ahora, Lot vive en una ciudad que está a punto de ser destruida. Sí, es cierto, Dios no tiene ninguna intención de destruir la razón. Dios no tiene intención de destruir a la iglesia cuando juzgue al mundo. Lo que Abraham dice es correcto. Y entonces vemos en el versículo 17, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Sí. Porque esta es una gran razón para ilustrar a nosotros que la cultura de este mundo va a ser destruida. Mejor no estés allí. Porque va a ser destruida. Y por eso debe haber alguna intervención sobrenatural para que la iglesia no sea destruida junto con el mundo. Y a Abraham esto le es revelado porque él va a ser el patriarca, el primer padre de una gran familia. Y Dios va a enseñar a Abraham este principio: no os mezcléis con culturas pecaminosas. Ahora, a mí me sorprende en tiempos modernos que muchos creyentes están muy cómodos de mezclarse y de integrarse con la cultura pecaminosa, con la cultura mundana. Ahora, me llamó la atención en los Estados Unidos no hace mucho que un predicador conocido ha sido designado profesor de cultura y profesor de cultura y de integración en una universidad. Y él dice: oh, vamos a hacer esto bíblicamente. Sí, adelante. Hay que comenzar con el libro de Génesis y dejando en claro que la cultura del mundo y la cultura de la iglesia son distintas. Esta es la razón. Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Por supuesto que no. Esta es una enseñanza para Abraham, que la simiente de la serpiente, la semilla de la serpiente, estará siempre opuesta a la semilla de Dios. Versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Por tanto, Abraham debe saber la razón por la cual voy a destruir a Sodoma. Esto debe estar permanentemente en la mente de la gente de la fe, de la iglesia. Ahora, versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. El pecado tiene un clamor, clama como la sangre de Abel. Y este tema estará frecuentemente, lo veremos frecuentemente en los capítulos siguientes aquí en Génesis. Recuerden cuando en la Escritura dice, en el libro de Apocalipsis, dice: salid de ellas, de Babilonia, para no tomar parte de sus plagas. Ahora, vemos aquí en el versículo 21, descenderé ahora, y en el versículo 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham, y comienza su intercesión, que es una oración. Y es una oración famosa, y estoy seguro que la habrán leído varias veces. ¿Destruirás también al justo con el impío? Él está pensando de Lot, y de su esposa, y de sus hijas, y sus hijos, yernos. ¿Destruirá también al justo con el impío? Demos el más grande beneficio de la duda a Lot. Imaginemos que Lot se fue a Sodoma, se mudó allí para alcanzar a otros, para tener una influencia. Abraham sabe que Lot no tuvo éxito, porque Abraham comienza su oración hablando de 50 justos, pero termina su oración hablando de 10 justos. Abraham sabe que Lot no tuvo éxito alguno en influenciar a la cultura de Sodoma. Más bien, la cultura de Sodoma lo influenció a él. Ahora, quisiera prestar atención a la oración de Abraham. El tiempo avanza, pero vamos a prestar atención a lo que Abraham dice: destruirás también al justo con el impío. No crean que Abraham está siendo impertinente aquí, especialmente cuando dice en el versículo 25: destruir el justo con el impío, nunca tal hagas. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Quizá esto suene que Abraham está siendo impertinente y le está diciendo cómo debe conducirse si él es un Dios justo. Pero esa no es la manera correcta de leer esto, porque Abraham está efectivamente diciendo lo siguiente: ¿estoy en lo correcto al orar lo que voy a decir? Es como si Abraham dijera, si cambiara el lenguaje de la oración de Abraham: oh Señor, tú eres un Dios justo, tú me has enseñado que eres un juez justo, por tanto necesito entender, ¿es correcto que yo te pida a ti como un Dios justo que hagas diferencia, que hagas distinción entre el justo y el impío en el juicio? Porque vemos que hay pregunta tras pregunta en todo este fragmento. Abraham se está acercando humildemente al Dios de perfección, al Dios de justicia. Y Abraham está acercándose en humildad. Primero habla de 50 personas. ¿Vas a perdonar a la ciudad si tan solo hubieran 50 justos? Y el Señor le concede la petición. Y con grande alivio, Abraham sabe que puede seguir orando, que no está siendo impertinente ante Dios. Abraham acaba de poner a prueba su principio de acercarse a Dios con esta petición. Ahora, voy a reducir mis números y más. Abraham no está regateando. No, Abraham está en grande humildad, temeroso de sobrepasarse con Dios y pedir demasiado. Y este es el espíritu de la oración. Y finalmente Abraham baja hasta solo 10 justos. Y el Señor se va. Jehová se fue, versículo 33. Ahora me pregunto qué fue lo que Abraham pensó. ¿Que el Señor no destruiría Sodoma? ¿O la ciudad ya no va a ser destruida? Porque su oración fue: ¿vas a destruir la ciudad por 10? Y el Señor dijo: no la destruiré por amor a los 10. Abraham sabía que había 10 en la familia de Lot. Entonces pensó que la ciudad iba a ser preservada, aunque no merecía ser preservada. La oración de Abraham era: vas a librar a la ciudad, a librarla. ¿Vas a librar la ciudad por 10? Oh, bueno, son 10 personas en la familia de Lot y la ciudad va a sobrevivir. Y luego, más adelante, vemos que Abraham ve el humo de Sodoma subiendo. Es decir, fue destruida. Abraham lo ve. Y porque Dios respondió a la oración sacando a la familia de Lot y luego destruyendo la ciudad. El principio, el propósito de la oración de Abraham es la preservación del creyente. Y este es un ejemplo de una oración respondida. Dios respondió de acuerdo a su sabiduría superior y a su conocimiento perfecto. Ahora, venimos ahora al versículo 31. Perdón, el versículo 33. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y luego capítulo 19. Tenemos que apresurarnos aquí. Ya es de noche, en la tarde-noche. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Él es una persona de importancia en la ciudad y por eso estaba sentado allí. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hasta el suelo. Y les invitó, les ofreció hospitalidad para que se quedaran en la noche. Y en el versículo 2, los visitantes dicen, nos quedaremos aquí en la calle. En el hebreo dice, en la calle principal. Quizá la calle donde estaba el mercado y donde los viajeros pobres con frecuencia permanecerían, pernoctarían. Ahora, leemos en el versículo 3 que Lot porfió con ellos mucho, porfió. Lot tenía grande ansiedad de que estos visitantes estuvieran en su casa, de que no se quedaran en la calle. Versículo 4. Pero antes que se acostasen, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, todo el mundo, pobre y rico, joven y viejo, indicando que esta conducta vil de abusar de los visitantes, de los viajeros, ha estado en práctica por mucho tiempo. Ahora, esto fue demasiado para Lot. Él no estaba contento con la situación de la ciudad y el tiempo de Dios es perfecto. Justo ahora, la maldad de Sodoma llega a su clímax. Y llamaron a Lot, versículo 5. Y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y Lot en esto fue muy, muy, muy valiente. En algunas cosas Lot fue bastante débil, pero en este caso mostró mucho valor. En el caso de Lot, él fue valor. Ahora, en el versículo 7, es obvio que Lot no se dan cuenta de la gran maldad de los sodomitas, porque dice, os ruego, hermanos míos, os ruego, hermanos, mis queridos compatriotas, no hagáis tal maldad. Lot ha subestimado la maldad de la ciudad, pero es que ha estado viviendo allí por tanto tiempo y se acostumbró. Si un hombre creyente va a un sitio tal, por lucro, por su comercio, por su negocio, y se acostumbra a esa cultura, no les imita en las peores conductas, pero sin embargo, comienza a tolerar esa conducta, comienza a estar menos chocado por las conductas de ellos, porque vive entre ellos. ¿Y qué pasa? Bueno, miren el lenguaje de Lot. Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Lot perdió completamente la brújula en cuanto a la maldad de esta gente. Y nos está pasando ahora. Gente cristiana que en día de hoy, que se involucra completamente en la cultura del día, en la televisión, con todo el lenguaje de drogas y de sexo, y después de un tiempo dejan de estar en shock. Oh, sí, no me gusta tal cosa, pero ya no vemos esas cosas con el mismo rechazo. Apenas un leve rechazo. Esto fue lo que le pasó a Lot en esa cultura, en esa ciudad. Le cambia como creyente. El apóstol Pedro nos dijo que él no estaba. Su alma justa estaba vejada por la maldad de ellos. Sí, no le gustaba, estaba en desacuerdo, pero estaba acostumbrado a ver esto. Y estoy seguro que ustedes quizá hayan notado esto en el pasado. Os ruego, hermanos míos, ¿cómo es posible que él haya hecho esta maldad? Bueno, que él no se haya dado cuenta de la maldad de los sodomitas. Y luego él les propone en el versículo 8: He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Lot cree que es menos malo entregar a sus dos hijas a estos hombres. Este fue el resultado de involucrarse con la cultura del mundo. El juicio, el razonamiento de Lot estaba completamente fuera de lugar. La vergüenza que él tenía, la vergüenza que él tenía de que los visitantes fueran atacados, era más que el entregar a sus propias hijas. Ahora, en el versículo 9, ellos le respondieron: Quítate, este extraño vino para habitar entre nosotros y ahora se convierte en juez. Y le quitaron del frente y se acercaron para romper la puerta. De alguna manera, leemos aquí en el versículo 10 que los varones, es decir, los dos ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta y los hirieron con ceguera. Versículo 11. A los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera. La palabra en el hebreo no es de ceguera del ojo, sino de confusión mental. La misma palabra que vimos el domingo pasado de los sirios que fueron al pueblo de Dotán para tomar al profeta Elías. Sea que ellos perdieron su visión o simplemente estaban confundidos, ellos fueron heridos con ceguera. Esta es la palabra que se usa en el hebreo. Y se fueron, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Ahora, Lot obedece al punto. Y esto es admirable. Le habla a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero él no se fue. Él habló y gritó y le dijo a su familia: Salgaos, salid. Y sin embargo, él no lo hizo. He aquí una lección para nosotros. Si estás enseñando a otros y dando testimonio a otros, más vale que nosotros también nos oigamos a nosotros mismos y obedezcamos también. Lot quería que ellos se fueran y les dijo con gran urgencia, pero él mismo dudó cuando llegó la hora. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Ellos no le creyeron. ¿De qué estás hablando? Esta ciudad ha estado aquí por muchas generaciones. Aquí no habrá destrucción. No creemos en ese Dios del que dices tener un mensaje. Hemos estado haciendo nuestros negocios por años y nada nos va a pasar. Y se rieron de él. A otros creyentes, Lot les pareció un necio, un loco, y eso también es nuestra experiencia. A veces, de otros creyentes, recibimos esa respuesta. En el versículo 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, en gran misericordia, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, y presten atención, escapa por tu vida, no mires tras ti, no mires tras ti. Su esposa iba a ser convertida en una estatua de piedra. No mires tras ti lamentando, oh, quiero regresar a esa ciudad, quiero tener los placeres que tenía en esa ciudad. Sin tener agradecimiento por haber sido librado por esos dos ángeles. No mires atrás, no mires atrás. Este debe ser un lema para ti. Si tú tienes la tentación de poner la música antigua, la música de tu vida pasada, o todavía no la has destruido, o las películas, y tienes esa tentación, recuerda estas palabras, no mires atrás, no mires tras ti, es una ofensa contra Dios. El que tú te lamentes de venir a Dios, el que tú no tengas agradecimiento por la salvación del que quieras regresar, eso es gran ofensa ante Dios. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos. Para este tiempo, Lot estaba tan acostumbrado a la vida de la ciudad que está desesperado por tener otra ciudad, quizá una ciudad más pequeña, una ciudad mucho más pequeña. Y él la ve, una ciudad Zoar, que vemos en el versículo 22, Zoar. Zoar significa una pequeña ciudad, una muy pequeña ciudad. La palabra, el nombre de la ciudad, Zoar. Entonces, él está pidiendo, bueno, quizá puedo vivir en otra ciudad, con tal de que no sea tan mala como Sodoma. Voy a negociar, voy a llegar a un arreglo con Dios, voy a negociar con Dios. Oh, yo quiero ser salvo, pero no quiero dejar completamente mi mundanalidad. Voy a limpiar un poco mi vida, no voy a estar tan involucrado como antes, pero yo también quisiera ir de Sodoma a Zoar y guardar algo de la vida pasada. Versículo 20. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le dejan ir. ¿Es esto que Dios está arreglando? ¿Llegando a un pacto? No, no. Es algo práctico. Ellos desean destruir la ciudad. Hay que destruirla. Y hay que hacerlo inmediatamente. Entonces hay que sacar a Lot de la ciudad. Y luego en el versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura. ¿Cómo? ¿Acaso fue una erupción volcánica? No, muy probablemente no. ¿Y de dónde vino el azufre y el fuego? Esto fue un hecho de Dios, un acto de Dios. No hay que buscar una explicación. Esto fue un acto de Dios. ¿Acaso fue esto otra forma de destrucción que usa estas palabras? No. No, esto fue un acto, un hecho único, inusual, que fue llevado a cabo por Dios. Destruyó las ciudades. destruyó las ciudades. Sodoma estaba en rebelión contra Dios y por tanto fue destruida. La palabra destruir significa, en este sentido, destruida moralmente, no que sufrió un terremoto, sino que fue destruida por su rebelión contra Dios. El mundo está en contra de Dios. No dejes que tú o yo avergoncemos al Señor el día del juicio. No dejes que haya alguno que diga, tienes ahí a ellos, pero ellos oían nuestras músicas y hacían lo mismo que hacíamos nosotros. O que no seamos una razón de vergüenza para Dios. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás y recibió el castigo. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y me pregunto si él pensó con horror si Lot había sido destruido junto con la ciudad. No creo. Abraham de seguro pensó, Dios debe haber librado a Lot. Y verdaderamente vemos este comentario en el versículo 29, que Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. De la destrucción. Lot no sale muy bien en este registro. Lot era un creyente, él creía en Dios, él era un hombre salvo, él tenía un alma justa, él odiaba muchas de las cosas que hacían en Sodoma, pero él estaba allí y esto le influenció y le hizo mucho menos hombre, con menos carácter de lo que él hubiera sido. Y él vemos aquí en una situación muy, muy triste y vergonzosa con sus dos hijas, sus hijas malas, malas hijas, que lo emborracharon para tener descendencia con él. Y de allí salieron los pueblos de Moab. El pueblo de Moab y el pueblo de los amonitas, los moabitas y los amonitas, que nos muestran cuán triste es para un creyente que su descendencia sea mala. Toda la descendencia de Lot fue mala, malos hijos, pero Abraham fue de buena descendencia, el padre de una multitud, el padre de muchos, incluyendo en su línea al Señor Jesucristo que iba a venir por medio de su línea. Y aquí una promesa para nosotros, si somos fieles al llamado de Dios como semilla de Cristo y semilla de Dios, Él va a bendecir a nuestra descendencia, así como bendijo a la de Abraham.